Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Mi currículum no es tan abultado como mis predecesores, pero bueno, por algo se empieza y estoy muy agradecido a la Casa de Colón por invitarme a estas jornadas. Hablamos, este coloquio es hablando de América, Canarias y, bueno, el enlace con la península inevitablemente es o Sevilla o, en su defecto, Lisboa, Galicia o Cádiz. Y yo en esta breve, ¿no?, ponencia, pues hablaré de Sevilla lo más rápido posible. Lo que voy a hablar es, pues, de un aspecto que no se trata mucho en la bibliografía. De Sevilla siempre, pues, se habla del gran comercio, ¿no?, de los banqueros, ¿no?, los genoveses, ¿no?, que tenemos aquí un ponente de allí, o, bueno, de la Casa de la Contratación, pero nunca de su puerto, ¿no? Todos sabemos que llegaban allí las flotas, ¿no?, cargadas con los metales preciosos, pero no de sus deficiencias, ¿no?, de sus características o imagen que tenían, ¿no? Entonces, bueno, a través de una serie de imágenes, muchas de ellas del siglo XX y XIX, que bien valen para la época que concierne a esta ponencia, pues intentaré explicarles este periodo histórico y, bueno, las características del puerto de Guadalquivir. Mis objetivos, como les comentaba, pues un repaso por y resalto, ¿no?, historia gráfica, ¿no?, para que vean a través de imágenes, para que sea más ameno, ¿no?, la ponencia, las carencias, como comentaba, ¿no?, falta de muelle, grúa, etcétera. Al hablar de esto último que he dicho, ¿no?, los medios portuarios, también incidir en otros puertos europeos, porque si bien yo voy a hablar de Sevilla, sus carencias portuarias fácilmente se pueden transmitir a otros puertos de la época, del Caribe o de Europa, ¿no?, porque estamos hablando de un contexto técnico que no daba para más. Y, bueno, un poquito, ¿no?, comprender por qué el puerto de Sevilla es su excepcional ubicación. Bueno, un poquito algo de introducción, ¿no? Como sabemos, ¿no?, Sevilla se convierte en la cabeza rectora, ¿no?, de ese monopolio, ¿no?, de ese tráfico con América, con algunas excepciones, ¿no?, a principios del gobierno de Carlos V de Alemania, ¿no? Pero, bueno, al final se convierte en aquella, como decía Lope de Vega, el puerto y puerta de las Indias, ¿no? Pero esa entrada a ese puerto y puerta ya desde hacía tiempo tenía una gran enfermedad. Tenía, por decirlo de alguna manera, un coágulo en la desembocadura, ¿no?, en Sanlúcar de Barrameda. Todos los sedimentos que arrastra el río desde Jaén, pues, se depositaban en la desembocadura y formaban una barra, uno de los peores sitios para navegación que existe de toda España, incluso de Europa, por la cantidad de barcos que se hundieron. Bueno, esto es una pequeña gráfica, ¿no?, de puntos localizados de naufragios. Por supuesto que muchísimos de ellos ya no existen, ¿no?, tanto por la acción humana como el propio océano que haya barrido las costas. Pero, bueno, que sea un lugar peligroso para navegación ocurre también hoy en día. Esto es en 2013, el buque Citadel holandés que encalló en Trebujena. Y un poquito antes, en 2012, este buque canario, el volcán de Teneguía, que, bueno, al hablar de Sevilla voy a incidir mucho en la actualidad con Canarias, porque hoy en día, portuariamente hablando, no se puede separar Las Palmas y Santa Cruz de Sevilla, por todo el tema que en los contenedores y demás que se mantiene actualmente. Bueno, pues como vemos, pues el río sigue siendo traicionero a pesar de los radares, ¿no?, y los GPS que hoy en día cuentan los buques. Como comentaba, ¿no?, en un extremo, ¿no?, estaba Sevilla, ¿no?, el puerto de los Austrias, como he titulado esta ponencia, porque, bueno, el puerto de Borbones va a ser Cádiz. Y en otro extremo, pues, como comentaba, la barra de Sanlúcar, ¿no?, que, bueno, ese tapón, ¿no?, ese coágulo que impedía que los galeones pudieran surcar libremente el río y llegar hasta Sevilla. Y fíjense, este es el antiguo curso del río y se tardaba lo mismo ir de Sanlúcar a Canarias una semana que de Sevilla a Sanlúcar. Es decir, 80 kilómetros que separan Sevilla de la desembocadura se tardaba lo mismo que a Canarias. Como antes hablábamos de los tiempos, ¿no?, en una antigua ponencia, y fíjense, claro, porque todo es el curso del río, pues entre que había que esperar las mareas, los vientos, y luego, bueno, en realidad, bueno, son 120 kilómetros siguiendo el río, 80 en línea recta. Muchas de las ilustraciones proceden de un libro de reciente publicación, Sevilla 1519-1522, del pintor Arturo Redondo, que la verdad sirve muy bien para ilustrar esta temática, porque la verdad no se conservan cuadros ni pinturas sobre el Guadalquivir, tan solo una del siglo XVIII y hasta la fecha no se ha vuelto a repetir ese caso. Bueno, les comentaba, ¿no?, siempre Sevilla, ¿no?, la Sevilla del 500, ¿no?, como decía Morales Padrón, ¿no?, todo el boato, ¿no?, que conllevaba la ciudad, pero nunca se habla de esos inconvenientes, ¿no? Eso es lo que yo voy a intentar hablar ahora. Bueno, esta es otra, una maravillosa vista de Sevilla. Ha sido corroborada de manera científica, ¿no? Es decir, el libro que comentaba tiene todo detalle y, vamos, que todo es realista, muy realista, científicamente hablando. Bueno, pues se ve, bueno, cómo sería en aquella época. Y bueno, y pasamos a hablar del tema. Primero, en Sevilla no había almacenes, es decir, el galeón llegaba y descargaba pues lo que tuviera en la propia orilla del río. No había muelles tampoco. Y si no hay muelles, ¿dónde depositas? Pues es que tampoco había almacenes. Lo único que había pues eran unas pequeñas tiendecillas al estilo, ahora lo verán, como la de los indios americanos, tipo cónicas, ¿no? Que bueno, son palenques provisionales. Han quedado recogidas en muchos grabados, como pueden ver, pues se parecen mucho a las que les comentaba. Se repiten constantemente, lo ven. Son, no es, entre comillas, no es público, son privados, comerciantes, porque están a la espera de embarcar o entrar en la ciudad para pagar la aduana, etcétera. Me quiero parar en esta visión, es muy poco conocida. Quiero decir que no se ha reproducido mucho, de la Spanish Society of Nueva York, y es que nos presenta una visión muy rara, desde Sevilla hacia Triana, y siempre es al revés, desde las Jarafes a Sevilla, ¿no? Y se ve curiosamente los guardias, ¿no?, protegiendo lo que hay interior y los mirones. Atención, porque están todos rodeando, ya sabes lo que habría ahí. Luego también tenemos las Reales Atarazanas, un edificio que actualmente tiene mucha controversia porque se va a reformar y a saber lo que ponen dentro. ¿Qué son unas reales atarazanas? Pues eran un astillero medieval que se utilizaba para construir primero galeras para todo el tema de la protección del estrecho y luego en el siglo XVI para aderezar los galeones, es decir, para terminar de armarlos, los cañones, por ejemplo, o el velamen, no para construirlos, porque la madera de Sevilla era muy pobre, o por lo menos algunos se construyeron en el 16, pero luego se prohibieron. Bueno, aquí vemos una reconstrucción de las galeras, ¿no?, de la construcción dentro. Luego, como comentaba, en el siglo XVI, una vez que se termina el periodo constructivo, se destinan como almacenes, inicialmente para la pescadería de la ciudad. Entonces, sus naves, sus 17 naves, algunas, como si fuera un pastel, una tarta, se va cortando y se van utilizando para pequeñas tiendas. Aquí vemos las atarazanas, muy simplista, por supuesto era mucho más grande, con la Torre de la Plata y bueno, y los barcos, los galeones y las galeras. Esto es en el 92, cuando se está construyendo el Teatro de la Maestranza. Entonces, era toda esta construcción. Este es el Hospital de la Caridad, esta es la Maestranza de Artillería y este es el edificio de Hacienda. Y aquí, bueno, aquí tenemos ya el Archivo de Indias y la Catedral. Como vemos, la ubicación era totalmente excepcional. Y esto hoy en día, la colmatación del terreno ha hecho subir el nivel y lo que vemos ahora es solo la parte de arriba. En realidad está a unos 7 o 10 metros abajo el nivel original, ya que para empujar las galeras al río necesitaban un camino al mismo nivel. Luego, por parte de iniciativa pública, entre comillas iniciativa pública, real, tenemos los almacenes de la Casa de la Contratación, es decir, lo que hoy son los Reales Alcázares. Ahí es donde se guardaba el tesoro. No conservamos nada de esa parte, tan solo un pequeño patio y el salón del almirante. Esta, digamos, sería la fachada, ¿no? En realidad es una construcción moderna del arquitecto Rafael Manzano, pero bueno, ahí es donde estaría. Además, el camino más recto hasta la Torre del Oro, donde desembarcaban los galeones. Esta es la parte, digamos, trasera, que es el patio de la Montería, ahí dentro donde está el salón del almirante. Y bueno, para que se hagan una idea, es esto. Este es el patio que les comentaba, el patio de la Montería. Entonces, toda esta zona, digamos, que sería los antiguos almacenes. Luego ya tenemos la zona palaciega y los jardines. Bueno, otras deficiencias es que en Sevilla, fíjense, esto puede impactar un poco, pero a pesar de su importancia, no tuvo hasta el siglo XIX ni un solo puente de piedra, ¿eh? Tuvo un puente de barcas, como había también en el Guadalete, pero algo muy inestable e incluso improvisado. Pero fíjense que hasta Córdoba, Mérida o Toledo han tenido puentes de piedra, y Sevilla, aun teniendo la importancia que tuvo, careció durante el siglo XI, que se construyó el puente de barcas. Fíjense, choca un poco que a pesar de la importancia, pues no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? Pues porque la técnica no daba de sí para construir un puente en un sitio ya tan profundo. Porque que lleguen barcos a Sevilla es que el río demuestra que tiene profundidad. Oscila entre los 5 o 6 metros. En Córdoba, Toledo o Cáceres, pues claro, no hay tanta profundidad en sus respectivos ríos. ¿Y cómo se suple esa carencia? Pues como decía, a través del puente de barca y, bueno, pues botes, flotillas, barqueros, ¿no?, del propio río. Por ejemplo, esta es una visión de un detalle del cuadro de Alonso Sánchez Coello, y se ve el puente de barca. Alguna fuente dice que son 13, otras 12 barcas, y al fin y al cabo son cascos de barcos anclados al suelo y encima le ponen unos tablones. Esta parte se deja sin tablas para permitir la navegación río arriba. Por ejemplo, Felipe II navegó río arriba. Aquí vemos a Felipe V atravesando el puente de barcas en el siglo XVIII. Vienen de la parte de Triana, cruzan a Sevilla, y esta es la única fotografía que se conserva. Mientras se está construyendo el puente de Triana, el puente de barca, pues claro, el puente de Triana se construye en el antiguo sitio del puente de barca, entonces para no impedir la construcción se desplaza unos metros abajo. Y es que me llama mucho la atención que se hiciera esta foto del puente de barca, pero no se hiciera ninguna del puente de Triana durante su construcción, tan emblemático que es para la ciudad, ¿no?, e incluso para la arquitectura del hierro en España, y no tenemos ninguna foto. Y como ven, bueno, pues las embarcaciones, ¿no?, y con los tablones por encima, algo muy provisional. Pero hubo proyectos para hacer un puente de piedra. Este es el puente de Chapina, ¿no?, o del Bañaderío también, como lo dicen, que, bueno, se hubiera ubicado un poco más al norte, es decir, hacia Córdoba, del actual puente de Triana, por la zona de Plaza de Armas, ¿no? Hubo muchos proyectos, o sea, se relanzó mucho, pero al final el conde duque de Lebares lo desestimó por tener que grabar su construcción con más impuestos. Y luego tenemos las barcas. Curiosamente toldadas, ¿no? Supongo que para intenso sol de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues aparte de hacer un servicio como de taxi en la época, también iban y venían a Sanlúcar, llevaban, pues, por ejemplo, las roscas de Utrera, pues, o las telas, lo que fuera de más calidad, las llevaban ellas con más seguridad. Han quedado reproducidas en muchos grabados, aquí tenemos algunos detalles de ellos. Y bueno, estuvieron hasta 1931, ya que en el 31 se inaugura el puente de San Telmo, y digamos que rompe esa tradición porque ya no hacía falta este servicio de barca. Y como vemos en esta foto, pues se conserva perfectamente, y vemos los buques atracados en el Arenal. Aquí vemos las cigarreras, la ópera Carmen, que iban a trabajar a la fábrica de tabacos, y bueno, pues las vemos cruzando hacia aquella dirección en estas barcas toldadas. Otra de las carencias era la falta de espacio. Toda la actividad portuaria no se concentraba como en otros lugares europeos como el Támesis a lo largo del estuario. Hoy en día toda la actividad industrial se desarrolla a lo largo del Rin, del Támesis, del Mosa, del Ródano, pero en Sevilla no hay industria, por ejemplo, en Sanlúcar o en Trebujena o en Lebrija. Aquí lo único que había era, pues, Sevilla, el jabón, la fábrica de artillería, bueno, luego más tarde el tabaco, pero es todo eso concentrado, ¿no? Y eso hacía que los barcos, pues, tuvieran muy poco espacio para maniobrar. Hasta el 63, que se construyen y empiezan ya la actividad industrial, pasar un poco hacia abajo, se concentra todo en el Arenal, ¿no? Bueno, aquí vemos otra reproducción de Arturo Redondo, el cuadro de Alonso Sánchez Coello, y bueno, esta es de la serie Carlos V, también otra reproducción. Otra dificultad, bueno, pues los barcos no podían reparar, porque al no haber mucho espacio, entonces lo único que había eran, pues, pequeños talleres y calmeterías de ribera para calafatear los barcos. Lo vemos en la orilla trianera, algunos en construcción, siempre en Triana. Y bueno, esta es del siglo XIX, que también, fíjense, todavía siguen llevando a cabo actividades en Triana. Muy bonito que se ve el barco construyéndose. Quinta. No había muelle, porque al fin y al cabo era fango, era una arena. Aquí vemos otra reproducción, ¿no? Todos los galeones alineados en el arenal, todos de proa, el fango, como vemos algunas fotos del XIX, que bien valen para el siglo XVI. Igualmente, en el XIX no hay muelle de piedra, lo que hay son pequeños atracaderos, en Triana igual. Ya voy terminando. No había tampoco grúas, lo único que hay es la mano de obra. Sí que hubo, por ejemplo, está el primer cuadro en el que se ve, en el que se representa Sevilla, está en la iglesia Santa Ana. Se representa una pequeña grúa junto a la Torre del Oro, que sirvió, aquí se ve, Alonso Sánchez Cabello casi la representa, servía para descargar las piedras de la Catedral de Sevilla, que venían desde el puerto de Santa María. Ha quedado representado, ahí, como en otros puertos de Brujas, Juan Vérez, pero en Sevilla poco se le ha dedicado a esta grúa. Hay una reproducción en el Museo del Puerto de Sevilla, en la Avenida de la Raza, pero pasa desapercibida. En Santander, por ejemplo, tenemos otra. Bueno, tampoco era un elemento muy común en los puertos. Luego que tenemos los estibadores, como hoy en día, ¿no? Barqueros y estibadores, que lo que hacen es, con su propia fuerza física, pues trasladar la mercancía, o las recuas de mula, etcétera. Por último, Sevilla está expuesta a las riadas. Lo único que tenía defensa eran las puertas y murallas, y se calafateaban, se cerraban, y quedaba la ciudad defendida como si fuera una isla en medio de un lago. Esta es una fotografía de toda la avenida Torneo. Entonces, como vemos, el río pues está bastante cerca, ¿no? Esta es otra reproducción de Arturo Redondo, y como vemos, se cerraban las puertas, y hoy en día quedan esos huecos donde se ponían las maderas para cerrar las puertas, calafatear las puertas. ¿Qué pasa, por ejemplo, está la Puerta Real de Goles? ¿Qué pasa cuando se destruyen las puertas? Queda esto, queda la ciudad abierta a las inundaciones, y ya todos sabemos lo que pasa. Esta es la de 1895. Aquí vemos en la calle Triana, en la calle Betty, cómo el río va a entrar dentro del barrio. Conclusiones. Bueno, pues en realidad el puerto de Sevilla, aunque fue insuficiente, no debemos criticarlo tanto, porque en verdad en la época la técnica no daba más de sí. No había tampoco muchos muelles de piedra ni grúas. Pero bueno, para el cometido que tuvo fue insuficiente. Y al final, pues, se quedó un poco, entre comillas, enclenque, no por su característica, sino por el río Guadalquivir, que por sus propias características naturales, es decir, poco calado, hizo que los grandes galeones, que cada vez iban en mayor aumento, se desplazaran a Cádiz. Bueno, y este es el puerto hoy en día, es el tercero más grande de España en superficie. Y bueno, pues en relación con Canarias, el primero español con más tráfico, sobre todo los temas de contenedores y congelados. Y bueno, pues un poco de actividad actual de los cruceros. Este es el Guadalquivir hoy en día, son 80 kilómetros, y bueno, y su puerto nunca ha dejado de ser la puerta de Sevilla con el Nuevo Mundo. Y sobre el tema de filografía, vemos sobre todo archivo de India, archivo municipal, y tampoco es que haya mucho escrito, pero bueno, hemos encontrado algunas monografías y artículos. Muchas gracias.